Mikhail Gorbachev, el último presidente de la Unión Soviética, ha muerto en Moscú a los 91 años. El hombre que cambió el mundo tenía una certeza: no se podía vivir como se vivía bajo el comunismo, era imposible. Y hablaba del comunismo con rostro humano, sin tener en cuenta que en esta vida hay contradicciones absolutamente insalvables. Y por primera vez, los que vivíamos bajo eso que llamaban entonces el socialismo, veíamos un líder comunista que sonreía, un líder comunista que podía conectar con la gente, que se atrevía a hablar de reforma política y transparencia informativa. En noviembre de 2019 escribí que el muro de Berlín se vino abajo, pero los cubanos no vimos la alegría inmensa de la gente pasando al otro lado, ni detectamos esa electricidad estática de los que a martillazos la emprendían contra el muro. Pero el estrépito del derrumbe de ese muro nos llegó de alguna manera, de la peor manera posible: hambre y represión. Cuba había dejado de ser un protectorado soviético y también se derrumbaba. Solo que el de Cuba es un derrumbe que no cesa, como un gerundio mal puesto o un verbo en infinitivo que no termina de sonar jamás, ni de funcionar en un escrito, ni tampoco en la vida. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente.
Con esa marca de nacimiento color vino en la frente, Mikhail Gorbachev fue una de las figuras más fáciles de reconocer en la política del siglo XX. Sus intentos de reformar la Unión Soviética y su papel en el fin de la Guerra Fría lo convirtieron en una de las figuras más influyentes también. De joven, Gorbachev estudió Derecho en la Universidad Estatal de Moscú. Es allí donde conoció y se casó con su compañera de estudios, Raisa Titorenko. Luego se forjó una carrera en el Partido Comunista. Finalmente, a los 54 años, se convirtió en su secretario general, el líder de la Unión Soviética. Desempeñando esos papeles, Gorbachev y su esposa rompieron el molde. Él, por su naturaleza carismática y extrovertida; Raisa, por su estilo al vestir y por la elegancia no antes vista en una primera dama soviética. Pero la vasta nación comunista que gobernaban estaba al borde de la crisis. En medio de la escasez de alimentos y bienes de consumo, la economía de mando y control soviético estaba llegando a un punto muerto. También había alarma por la respuesta aparentemente lenta de las autoridades soviéticas al desastre nuclear de Chernóbil. Gorbachev intentó arreglar las cosas con lo que llamó perestroika y glasnost, reformas que revolucionarían el sistema soviético.
Creé estas reformas y tomé como guías la libertad y la democracia sin derramamiento de sangre, para que el pueblo dejara de ser arreado como ovejas, dirigido por un pastor, y así se convertirían en ciudadanos.
También hubo una revolución en las relaciones con Occidente. Cara a cara con el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, Gorbachev hizo una propuesta impresionante: eliminar todos los misiles nucleares en poder de las dos superpotencias. Fue el principio del fin de la Guerra Fría. Pronto caería el muro de Berlín, y después de un golpe fallido a manos de los intransigentes en Moscú, la propia Unión Soviética se disolvió y Gorbachev renunció.
Por la presente, suspendo mis actividades en el cargo de presidente de la URSS.
En 1999 perdió al amor de su vida, su esposa Raisa, después de 46 años de matrimonio, quien murió de leucemia. Pero no fue un amor perdido entre muchos rusos, y Gorbachev, para muchos de sus compatriotas, siempre será el hombre que permitió que el gran imperio soviético colapsara, exponiendo a millones a dificultades y humillaciones. Incluso el propio Gorbachev expresó su pesar.
Luché lo mejor que pude para defender la Unión Soviética, pero fracasé.
Sin embargo, en Occidente fue venerado y celebrado como un gran estadista. Recibió el Premio Nobel de la Paz, alguien que jugó un papel decisivo en el fin de la Guerra Fría, desactivando de manera pacífica el enfrentamiento más peligroso del siglo XX.
Eric de la Fuente es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida y mi primer invitado esta noche. Profesor, bienvenido. ¿Cómo está usted?
Muy buenas noches, Camilo. Gracias por la invitación.
A esta hora, incluso los adversarios ideológicos de Gorbachev, esos que todavía echan de menos el muro de Berlín, admiten que Gorbachev fue algo más, muchísimo más que un político reformista. ¿Cómo lo ve usted?
Mira, sin duda, Mikhail Gorbachev es una persona trascendental que realmente llevó a cabo transformaciones históricas. Y como todas personas trascendentales en transformaciones históricas, tienes aquellos que lo admiran y aquellos que son detractores. Pero no cabe duda que hubo no solo una Unión Soviética antes y después una Rusia diferente, cambió el mapa político no solo en Europa Oriental, pero en todo el mundo, cambió las relaciones con Estados Unidos, y realmente el Premio Nobel de la Paz que adquiere viene de la mano de que las tensiones que se vivieron por décadas entre Estados Unidos y Rusia y la Unión Soviética realmente fueron calmadas, ya hacía esa referencia a ese pacto que hubo para disminuir las armas nucleares y también trató de forjar mejores relaciones.
Una aseveración que es la de William Todman, que es biógrafo del ex líder comunista. Le voy a citar para que usted la comente. La Unión Soviética se vino abajo justo cuando Gorbachev debilitó al Estado e intentó todo para fortalecer al individuo. ¿Esto es cierto o esto es falso?
Mira, lo importante para entender sobre Mikhail Gorbachev es que era una persona que no quería desmantelar realmente a la Unión Soviética. Esa no era su intención. Su intención era glasnost, que es más transparencia o apertura en ruso, o perestroika, que quiere decir reestructuración. Él entendía que el modelo era un modelo fallido económicamente, tecnológicamente, que también las aventuras internacionales de la Unión Soviética no podían sostenerse. Por eso una de las grandes cosas que hace es retirarse de Afganistán, retirar ayuda a Cuba, por ejemplo, una serie de cosas que se llevaron a cabo a partir de él y después y en otras partes del mundo. Pero Gorbachev es una figura compleja, porque por un lado trató de tener más apertura, más libertades dentro del país, también para muchas de las repúblicas internamente en la Unión Soviética, pero quería mantener el sistema. Y eso fue la cosa que lo hizo realmente que no fuera, que tuvieran violencia en ambos lados. La línea dura no lo quería. Intentó un golpe de Estado que se trató en 1991, acabó también con su dimisión, que dimitió después. Pero también los reformistas pensaban que no estaba siendo suficiente. Así que esto pasa. Y, por ejemplo, te doy el ejemplo de Chernobyl. Cuando pasa la catástrofe de Chernobyl, el Kremlin estuvo callado, se demoró mucho en reaccionar. Eso costó muchas vidas, especialmente en Ucrania. Pero fue también el mismo Kremlin de Gorbachev que después decidió, mira, nosotros tenemos que abrir y dejar saber lo que pasó aquí, ¿no? Que haya escrutinio público, etcétera. Una cosa importante de Gorbachev, Camilo, fue primer realmente el líder soviético que era más afable, más cerca al pueblo. Había una gran distancia entre los líderes soviéticos, y Gorbachev era el primero que venía, hablaba con los trabajadores, tenía una personalidad muy carismática, ¿no? Que podía acercarse a las personas. Pero la historia, claro, la historia en el occidente se ve como un gran héroe que cambió. En Rusia no es visto como la figura ligada a la caída de la Unión Soviética, pero en gran parte yo creo que su crítica también es no entender que el sistema se estaba cayendo de todas maneras, ¿no? Pero la economía fue muy, vaya, se deterioró mucho, y por eso has visto esos tiempos como tiempos de duros económicamente y caóticos dentro de Rusia.
¿Cree usted que en su fuero interno, puertas adentro, en la absoluta intimidad y de acuerdo? O sea, hago la pregunta no por el lado especulativo, sino por lo que dejó escrito, por lo que ha dicho en entrevistas, había dicho en entrevistas en los últimos 20, 30 años. ¿Cree usted que en su fuero interno Mikhail Gorbachev creía que podía reformar uno de los peores sistemas represivos de la historia de la humanidad, solo comparada con el sistema de los nazis?
Yo creo que lo que él estaba tratando de hacer era, él de cierta manera era visionario. Él quería que las repúblicas que estaban dentro de la Unión Soviética tuvieran más autonomía, más independencia, pero que fueran parte de un sistema. De cierta manera, no quiero compararlo con la Unión Europea, pero quería un tipo de unión donde las repúblicas tuvieran mucho más autonomía, pero se hubieran mantener. Pero él no se podía imaginar que lo que estaba despertando era un nacionalismo en muchos de estos lugares que querían independencia, que las libertades que venían fueron muy bienvenidas por un lado, pero económicamente el país estaba, la transición de la Unión Soviética era muy difícil con Gorbachev o con cualquier otra persona, y él por lo menos reconoció que el sistema realmente se estaba cayendo en gran parte y tuvo que tomar un riesgo muy grande para tener ese tipo de relación con Estados Unidos, con la Gran Bretaña de Margaret Thatcher, con otros líderes del occidente, donde él realmente su personalidad y la de su esposa, que fue una persona muy importante también, que estuvo con él más de 4 décadas, fueron importantes, pero internamente habían líneas muy fuertes y le tratan de dar un golpe de Estado en 1991, y eso acaba, aunque no funcionó, acaba dimitiendo y sale la figura de Boris Yeltsin, y lleva a unos años de realmente caóticos dentro de Rusia y de problemas económicos grandes, porque la transición de tantos años de un sistema totalmente controlado por el centro a un sistema que era mucho más abierto económicamente no fue manejada Correctamente.
Boris Yeltsin, que hay que decirlo, era un borracho inepto e ignorante, totalmente alcoholizado. Profesor, en su opinión, ¿cuál fue el gran error de Gorbachev? El que le costó su salida del juego.
Bueno, yo creo que es mirar un poco hacia atrás. Yo creo que lo que más lo perjudica a él es no ver a qué nivel poder hacer esa transformación económica, que un sistema que estaba controlado por mucho tiempo no podía pasar de un día a otro. Las expectativas de las personas, o sea, no se pudieron manejar bien a la misma vez que había un deterioro económico. Yo creo que eso fue lo que acaba mermando al gobierno de Gorbachev, una de las grandes cosas. Y la otra es pensar que podía reformar hasta cierta forma sin tener que cambiar. Ese es el gran reto que él tuvo. Él quería reformar internamente una nación que tenía muchas naciones adentro, ¿no? Lo que era la Unión Soviética, muchos países, muchas etnias, muchas independencias, a la misma vez también económicamente. Y también que Rusia, ¿no?, la Unión Soviética en aquel momento tenía muchas facciones todavía muy importantes. Esas reformas, como te digo, los reformistas no pensaron que reformó suficiente. La línea dura pensaba que estaba desmantelando el país, yo creo. Pero vamos a cerrar con algo importante. Mikhail Gorbachev realmente es una figura que pasa a la historia como una figura trascendental. El mundo de hoy no es el mismo, es impactado por lo que hizo Gorbachev. Y hoy se puede mirar hacia atrás más de 3 décadas después y decir qué fue bueno, qué fue malo. Pero en una situación complicada, yo creo que él sacó a la Unión Soviética de realmente el abismo donde estaba, y la abrió mucho más al occidente, la llevó al otro paso. Lo que pasa es que en ese tipo de situaciones no es difícil manejar ese tipo de transición, y habían líneas muy fuertes dentro del mismo Kremlin que impedían el trabajo. Pero creo que es una figura trascendental, será el símbolo de la perestroika, ¿no?, y del glaso, ¿no?, de esa apertura que tuvo la Unión Soviética y que después hemos visto a través de los años revertir con el tiempo de nuevo y ahora con Vladimir Putin.
Profesor, finalmente, estamos viendo imágenes de la vida de Gorbachev, y hay una imagen que acaban de rodar en la que aparece el dictador cubano Fidel Castro muy serio, muy, muy serio, al lado de Gorbachev muy relajado. Yo recuerdo perfectamente cuando Gorbi estuvo en La Habana, y recuerdo perfectamente que después Fidel Castro le dijo a las mujeres en un discurso: cuiden sus vestiditos porque ya no va a llegar más tela. Y tenía razón. A partir de ahí pasamos hambre. Yo pasé hambre. Mi familia llegó a pasar hambre. Pasamos las de Caín, después que dejamos de ser un protectorado soviético y se acabó el dinero que venía de Rusia. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto Gorbachev impactó en la izquierda latinoamericana de esa época? Porque algunos lo comparan con el momento en que Khrushchev deja dicho que Stalin es un desgraciado. ¿Cómo lo ve usted, profesor?
Yo creo que la política de Gorbachev, que después fue seguida también por Yeltsin, lo que hizo fue exponer la decadencia del sistema cubano, del régimen cubano, que se había todavía posicionado en América Latina como un sistema que todavía tenía ciertos avances. Realmente estaba subsidiado por la Unión Soviética, y cuando la Unión Soviética decide sacar esos subsidios, por eso el país cae en una decadencia conocida como el periodo especial, como conoces bien, Camilo, y lo que hace es exponer un sistema que realmente muchos de los logros que estaba diciendo eran porque estaba financiado por la Unión Soviética. Y esto es parte no solo de lo que el gobierno se trataba de hacer en Cuba, sino la idea de que la Unión Soviética no podía sostener estos gastos a nivel mundial, como lo hizo saliendo de otras partes también del mundo, pero expone el régimen castrista de que muchos de estos logros que aclamaban a viento y popa eran logros realmente, cosas que estaban financiadas por la Unión Soviética y no eran logros por un sistema cubano o de este tipo de revolución, y hace que poner que la revolución en sí misma nunca fue independiente, siempre dependía de la Unión Soviética, como todavía hoy en gran parte depende de la ayuda de Venezuela, ¿no?, del régimen que vendió con tiempo, pero en aquel momento inclusive mucho más.
¿Qué queda de Gorbachev en la Rusia de hoy?
Bueno, yo creo que en la Rusia de hoy, que ha perdido mucho de lo que estaba tratando de construir Gorbachev, sí queda aquel espíritu que él abrió de tener más libertad de prensa, de que las personas pudieran expresarse más, de que las personas pudieran también tener acceder a derechos, de que las repúblicas, no solo países que existen independientes, que eran parte de la Unión Soviética, pero también repúblicas internas en Rusia, quieran tener más autonomía. Creo que ese espíritu que salió de ahí todavía prevalece. Claro, se ha retraído mucho porque Vladimir Putin ha hecho lo contrario, ¿no? bueno, ha tratado de reinstaurar ese sistema de controlar más esta república. Sin duda ha acabado con la libertad de prensa, la libertad de expresión, pero creo que todavía queda ese tipo de espíritu, aunque muchas de las personas en Rusia lo asocian con la catástrofe económica y caótica, pero yo creo que de cierta manera yo creo que el tiempo también dará que esa era de Gorbachov abrió a una apertura y libertad que la Unión Soviética nunca había conocido antiguamente, y que eso totalmente no se puede tapar, a pesar de que este régimen del Kremlin ahora lo ha tratado de hacer.
Profesor de la Fuente, un privilegio tenerlo en el programa de hoy y un día como hoy. Muchas gracias, buenas noches.
Muchas gracias, Camilo.
Vamos a cambiar radicalmente de tema, con algo que tiene que ver con usted, absolutamente con usted, y tal vez con el resto de los que viven en su casa, pero sobre todo con usted y conmigo, claro, con todos. Y este programa continúa con un dato. La Gran Muralla China, con sus ramificaciones, supera los 20.000 kilómetros. En 2019, el Foro WI de Productores Energéticos Ecológicos pronosticaba que la basura tecnológica superaría en peso al de la Gran Muralla China. En 2022, ya lo asegura el protagonista, el segundo protagonista del programa de hoy. El investigador costarricense Pablo Gámez acaba de publicar un libro que parece un aldabonazo, por lo que advierte. El libro se llama Depredadores Digitales. Y en él se dicen cosas tan inquietantes como estas: que en un momento decisivo de nuestra evolución, la industria digital sería la cuarta industria con mayor contaminación del planeta. Ya genera el 6% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y es posible que a finales de esta década llegue al 30%. Vaticina Pablo Gámez. Una contaminación silenciosa porque no se la ve, pero sumamente perjudicial para la salud humana. Por cierto, ¿sabe usted a dónde va a parar la porquería digital que cada día usted genera? Porque yo no tengo ni idea, ¿eh? Pablo Gámez, bienvenido a Camilo Sena en Español. Buenos días para usted en Europa.
Todavía la madrugada, Camilo. Un placer saludarte desde Países Bajos. Gracias por esta entrevista y sobre todo por abrir un espacio de reflexión en torno a la polución digital y a la huella de carbono digital, como ya lo adelantaste, en un programa tan emblemático como el que tú diriges y en un medio de comunicación tan importante como es la CNN. Así que gracias por adelantado, por este espacio que abres, y a la audiencia que nos está siguiendo en estos momentos, bienvenida y adelante. Estoy para seguir.
Gracias, señor Gámez. Usted acaba de publicar ahora Depredadores Digitales. ¿Qué es lo que más le ha preocupado, lo que más le ha inquietado tras 5 años de investigación para hacer este libro?
Respondería directamente, Camilo, diciendo de que el hecho de que la industria digital haya sabido invisibilizar su huella de carbono es tal vez el motivo de mayor preocupación a raíz de esta investigación.
¿Usted cree que lo han hecho deliberadamente?
No es algo que se ha hecho deliberadamente, pero es algo que ha sucedido producto del desarrollo tecnológico de las últimas 2 décadas. Para entenderlo mejor, estamos a las puertas de la web 3.0, con el metaverso, por ejemplo, como punta de lanza. Pero hemos llegado a la web 3.0 heredando efectivamente una polución digital, una huella de carbono considerable que en este momento es superior a la industria de la aviación y a la industria marítima mundial. Si juntásemos todas estas partes que componen lo que llamamos la industria digital y la huella de carbono digital, sobre esto me voy a referir un poco más adelante, efectivamente estaríamos hablando de la cuarta o la quinta nación más contaminante en el planeta en estos momentos. Si se mantiene el ritmo de digitalización que llevamos actualmente y que se aceleró en un factor 10 derivado de la pandemia que vivimos hace 2 años y posteriormente con el conflicto en Ucrania, las previsiones, de ser ciertas, nos llevan a unas emisiones aproximadas de 1.700 millones de toneladas extras al año 2030, haciendo de que la huella de carbono digital alcance la magnitud de la huella de carbono que Rusia tuvo en el año 2010.
Es mucho.
Realmente es motivo mucho, de reflexión. El motivo de reflexión, correcto, es la paradoja a la que hemos llegado precisamente en este desarrollo tecnológico y digital por el cual hemos apostado. Tal vez, don Camilo, una de las áreas o una de las esferas más visibles de esta digitalización acelerada que hemos nuevamente, insisto, experimentado con mayor velocidad en los últimos 2 años, es la basura electrónica, es el e-waste que estamos generando a nivel mundial. Imagínese una línea de 670, de 700 kilómetros de camiones de 40 toneladas completamente cargados de residuos electrónicos. Imaginémonos eso, una línea de 600, 700 kilómetros de camiones de 40 toneladas cargados de desechos electrónicos. Bueno, esto fue lo que generó América Latina en el año de 2019 en cuanto a residuos electrónicos. Y esta medición corresponde no a la totalidad de los países del hemisferio. Si lo vemos a nivel mundial, en 2021 llegamos a la cifra aproximadamente de 58 millones de toneladas de basura. Si continuamos este ritmo de digitalización acelerada, de transformación digital, porque la basura electrónica podríamos entenderla como la sombra material de la transformación digital en la que nos abocamos, vamos a superar la cifra aproximadamente de 111, 112 millones de toneladas.
Señor Gámez, la porquería nos va a desbordar. De toda la porquería digital que nosotros, los seres humanos, generamos, pero de toda la basura digital.
Camilo, ya nos desbordó. Es decir, este es el punto que llego.
Es demasiada.
La basura electrónica en este momento es los residuos de mayor crecimiento exponencial en todo el planeta. Ya superan en un factor 3 los residuos que generamos normalmente, ¿no?
Pero lo que quiero saber es, de toda esa porquería digital que generamos, ¿cuáles son los elementos más contaminantes? Cuando desechamos un teléfono celular o dejamos un laptop que ya no usamos y lo dejamos en casa, ¿cuáles son los elementos más contaminantes de la basura tecnológica?
Uf, esa es una pregunta compleja, don Camilo, porque el Edén digital, el jardín digital, literalmente, que hemos dado forma, es impresionante. Es decir, estamos hablando de todos aquellos aparatos que tienen un enchufe y que terminan en el basurero, que no se pueden reciclar por la complejidad que los caracteriza. El problema es que es basura sumamente tóxica. Estamos hablando de mercurio, estamos hablando de plomo, estamos hablando de cadmio, estamos hablando de que ya en distintos lugares del planeta, por la magnitud de los basureros del e-waste, de basura electrónica, de basura digital, ya están afectando a la cadena trófica, ¿no? Es decir, ya se encuentran en residuos en otras especies. Y esta es el agravante que tenemos en este momento, sumado al hecho de que a las puertas de la web 3.0, del nuevo ecosistema de la Internet que se nos está ofreciendo, que se nos está dibujando en este momento, insisto, con el metaverso como punta de lanza, viene toda una nueva generación de cacharros que vamos a necesitar para la realidad virtual, para la realidad mixta y para la realidad aumentada. Y en este sentido hay una tensión muy fuerte entre dos de las principales firmas en este momento tecnológicas del planeta, como son Meta y como es Apple, por el control precisamente de ese mercado, de la realidad virtual y propiamente del metaverso. Pero también tenemos a los actores muy poderosos de China. La reflexión que traigo en este momento y que también se lee en Depredadores Digitales es que estamos ante un problema de soberanía. Es decir, estamos ante un problema de Estado por la magnitud que está alcanzando la huella de carbono, y este es solamente uno de los elementos que compone la huella de carbono digital.
Porque hay cosas que nunca cambian, ¿eh? Recordemos cuando la revolución industrial, que los países ricos llevaban la porquería, literalmente hablando, al traspatio a los países pobres. Hay cosas en este mundo que nunca cambian, porque en el fondo Pérez Reverte tiene razón. El ser humano apenas cambia, y cuando cambia no siempre es para bien. Vamos a decirlo alto y claro, que tenemos una edad. Permítame poner publicidad, señor Gámez.
El problema no es...
Es una verdad como un templo. Es una verdad como un templo. Permítame poner publicidad para mostrarle a los televidentes enseguida la manera muy singular pensar en que un ciudadano ha decidido protestar contra todo esto que estamos hablando hoy en el programa. Me pregunto, si nos animamos y todos lo hacemos en nuestros países, ¿qué diría el poder? ¿Qué dirían los gobiernos? Bueno, yo no he dicho nada, ¿eh? Que esto es un programa de televisión, no vayan a publicidad. Y antes de seguir hablando con mi segundo invitado, Pablo Gámez, investigador responsable del libro Depredadores Digitales, que lo pueden conseguir seguramente en Amazon, porque ya saben ustedes que Amazon vende el alma de la humanidad, a mamá, abuela, todo lo vende Amazon. Les voy a presentar la manera singularísima en que un ciudadano ha decidido protestar contra lo que estamos hablando justamente esta noche. Y reitero, ¿qué pasaría si mañana a todos o a muchos de nosotros nos diera por hacer esto que van a ver ahora? Señor Gámez, se dice que 7 grandes empresas tecnológicas son las que dominan como auténticos pulpos la industria, el mundillo digital en nuestro planeta. ¿Eso es cierto o eso es falso?
Me ha llegado muy bien, muy mal el audio. ¿Puedes repetirme?
Que se dice que 7 grandes empresas, 7 grandes megacompañías son las que polarizan, monopolizan, se han adueñado del mundo digital en el planeta. ¿Eso es cierto o eso es falso?
Es producto del desarrollo que hemos visto a lo largo del periodo que llamamos del ecosistema web 2.0. Estamos hablando de las GAFAM, estamos hablando de Google, de Amazon, de Apple, de Facebook, Meta, de Microsoft, ¿no? Son empresas que se posicionaron a lo largo de las últimas 2-3 décadas, precisamente en el periodo que corresponde a lo que también denominamos la economía de la atención y la distracción. Es decir, todo el andamiaje de las plataformas a las cuales hemos pasado a depender. Esta dependencia se acentuó también en un factor elevado, en un factor 10, producto de la pandemia que vivimos hace 2 años. Ese momento, que fue llamado la nueva normalidad, significó o catapultó literalmente el poder y la presencia de estas mega empresas a nivel mundial. Son estas las empresas ahora las que nos presentan precisamente el próximo salto, que es la tridimensionalidad, que es el metaverso, que es la inmersión. Es decir, ya no estamos hablando de esta interacción que tenemos en este momento a base de clics, sino de la inmersión en mundos virtuales, en muchos mundos virtuales, pero ellos van a ser los que tienen las llaves precisamente para ingresar a estos mundos virtuales. Señor Gámez, podría decir efectivamente que hemos llegado o que hemos pasado de la dependencia a un punto de sumisión delicado.
¿Por qué ciertos ecologistas están tan preocupados con el metaverso? En un momento dado nos parecía que era una broma del señor Zuckerberg y ahora vemos que ya esto va en serio. ¿Hay que preocuparse desde el punto de vista ecológico por el metaverso?
Hay que reflexionar desde el punto de vista medioambiental sobre el metaverso. El metaverso implica un poder de cómputo hasta ahora desconocido. Los cálculos más conservadores de la firma Intel nos hablan de que por lo menos se va a necesitar 1000 veces más poder de cómputo, precisamente para dar forma, para cumplir la promesa del motor gráfico del metaverso. Entendamos lo siguiente, el motor gráfico del metaverso está compuesto por una serie de tecnologías que en este momento ya llegaron a un punto de madurez. Estamos hablando de blockchain, estamos hablando de la realidad virtual, estamos hablando de las criptomonedas, es decir, las criptomonedas es la base, el corazón para monetizar el metaverso. Estamos hablando de la realidad virtual, estamos hablando de la realidad mixta. Pero configurar cada uno de los metaversos implica efectivamente un desafío energético. Y este desafío energético, este impacto energético, es el que no se está comunicando a ningún nivel al consumidor en este. Este es uno de los puntos que estamos trabajando, no solamente desde Naturally Digital en Países Bajos, pero también con nuestro partnership en Londres, la EFWA, de Eco-Friendly Web Alliance, en distintos niveles para pensar en una etiqueta obligada que cada metaverso funcional deba de comunicar a los consumidores para que el consumidor tenga conocimiento del impacto energético que está generando por consumo de esa inversión. Entiendo. Entonces, sí, hay una preocupación medioambiental, no solamente por lo que le acabo de decir a nivel energético, sino también por la cantidad de datos que se van a generar y que se van a tener que almacenar. En este momento, ese almacenamiento de datos, en este momento, va más o menos en el orden de 97 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Y eso significa, si lo quiere poner en términos más gráficos, la huella de carbono de Suecia y de Finlandia.
Dios del cielo, vamos a dejarlo ahí un momentito, señor Gámez, porque el Monitor Global de Residuos Electrónicos calcula que en un hogar medio europeo hay un promedio de 11 a 72 artículos o dispositivos digitales, gadgets, etcétera, que ya no se utilizan o están estropeados. No sé en América Latina cuál es la proporción, pero mi pregunta para después de la pausa es: ¿qué le pasa al medio ambiente cuando los ciudadanos no devuelven sus equipos usados, rotos, los malvenden o los maldonan cuando no sabemos cómo reciclarlo o donarlo como Dios manda? Esa será la próxima pregunta después de publicidad. Ya volvemos. Pablo Gámez, ¿qué pasa con los cachivaches electrónicos que se quedan en el ático, en la casa o en el basement, en el sótano, y que no los vendemos, no los donamos, no los reciclamos? ¿Qué pasa con todo eso?
Hay un problema efectivamente a nivel, o una paradoja a nivel de ciudadanía. La ciudadanía está necesitada efectivamente de información. Estamos necesitados por parte de los gobiernos municipales y de los gobiernos nacionales de políticas claras en cuanto al manejo de toda esta basura electrónica, pero insisto muchísimo en este punto, que es el de la obsolescencia programada. Aquí vuelvo a lo que dije al principio: es un asunto de Estado, es un problema de agenda política, es un asunto de soberanía nacional. Estamos llegando a un límite, o hemos llegado, mejor dicho, ya a un límite respecto a la contaminación derivada por parte de la basura electrónica. Y esto simplemente va a seguir creciendo, y si no se ataja, va a ser un problema de proporciones ya prácticamente ingobernables. Ya se nos fue de las manos, todavía hay cierto margen para hacer reversible esta situación, pero supone un paso sumamente importante por parte de gobiernos municipales y de gobiernos regionales. Vea usted, si Internet es un derecho universal, lo es también conocer la huella de carbono digital que
estamos
generando.
Claro, claro. Señor Gámez, una última pregunta muy rápido, que nos queda apenas un minuto. CNN me ha dado este celular y me ha dicho claramente, a la vuelta de 3-4 años ya no va a servir.
Correcto.
¿Cuánto podría durar un celular como Dios manda si las compañías tecnológicas no quisieran estar vendiéndonos constantemente celulares a nosotros, a los pobres mortales? ¿Cuánto podría durar un cacharrito como este?
Muchísimo tiempo, don Camilo. El problema no es tecnológico, el problema es conductual.
Claro.
El problema es de consumo.
Lo entiendo, lo entiendo. El dinero, don dinero, una vez más don dinero. Pablo Gámez, que pase usted bonito día, que pueda dormir. Gracias por haberse desvelado por CNN en español. Y mucho, mucho éxito con Depredadores Digitales, este libro suyo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. A usted las gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Seguimos aquí, en Camilo, en CNN en español.